Hablar de la misericordia en este momento es hablar de un tema que apunta directamente al corazón, por eso que nos gusta tanto, nos llega a todos porque nos llega a nuestro corazón. ¿Quién no desea ser amado, comprendido, misericordiado, nos dice el Papa Francisco? Sobre todo en este tiempo de tanto dolor, tantas pérdidas, tantas preocupaciones y problemas, el saber que alguien nos escucha, nos entiende, nos acoge, nos cobija, es muy importante y te levanta el ánimo, te recrea la esperanza. Ese sentimiento nos renueva la confianza y nos anima a seguir adelante a pesar de lo que nos pueda pasar. Por eso es importante también dejar resonar en nuestros oídos las palabras de Jesús cuando dice: "Vengan a mí los que están cansados y agobiados, los que están tristes, preocupados por la enfermedad, por la economía, por el mañana". Y es impresionante, Adriana, la necesidad que todos tenemos de ser escuchados, de ser contenidos y especialmente aceptados así como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, que todos los tenemos. Me gusta una definición de la amistad que escuché hace un tiempo, no recuerdo en este momento de qué autor, pero dice así: amigo es el que te acepta como eres, pero quiere que seas cada día mejor. El que me acepta, me comprende, me tiene paciencia, pero siempre quiere lo mejor para mí, que sea mejor persona, que no sufra, que sea feliz. Y esto desde los hechos más simples. Por ejemplo, si soy una persona que llego tarde a todo, mi amigo me aceptará así, pero realmente va a querer que yo cambie, que me corrija. Si no puede decírmelo, también rezará por mí. Y así, desde estas cosas simples, podemos pensar en actos más profundos, como puede ser faltas de caridad, faltas de justicia, etc. Por eso decimos que Jesús es el mejor amigo, porque en su corazón nos sentimos amados, cobijados, reconfortados, y también Él siempre nos invita a ser mejores, aún más, a lo que San Ignacio de Loyola llama el magis, que es decir, no quedarme en la mediocridad, en el que, como todos lo hacen. Recordemos también las palabras de Jesús cuando dice: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los amigos, en Juan 15. Y Él se entregó totalmente por nosotros. Por eso decimos que Jesús es el mejor amigo. También cuando Jesús en Mateo 11, 28 nos dice: vengan a mí y aprendan de mí que soy manso, paciente, diríamos también, y humilde de corazón, nos está diciendo: vengan conmigo, síganme para estar conmigo y también para aprender de mí, para crecer en el amor y así serán mejores personas, más felices. Podríamos empezar en esta introducción por preguntarnos: ¿cómo soy con los amigos? ¿Quiero lo mejor para ellos? Y quizás ampliar más la pregunta: ¿cómo amo a las otras personas, a los amigos y a los no tan amigos? Puede parecernos que no tiene que ver con el tema del amor y del corazón de Jesús que venimos hablando, pero recordemos lo que nos dice San Juan en su primera carta: pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y aplicando el sentido de estas palabras a lo que venimos diciendo, podemos afirmar que como amamos a los demás, amamos a Dios.
corazón de Jesús, fuente de pureza. Tú que eres el Cordero Inmaculado, nuestro modelo de obediencia, que obedeciste hasta la muerte, y eres ejemplo admirable de pureza, que no quisiste tener donde reclinar tu cabeza. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. Fuente de todas las virtudes, haz que en mi corazón reinen las que más te agradan. Líbrame del pecado y de todo lo que pueda mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad. Concédeme la gracia de ser en tus manos instrumento para la salvación de mis hermanos, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. De vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria.
Qué bonita canción que nos ayudó a reflexionar en esta primera parte de este compartir junto a hermana María Teresa. Bueno, Carmen, gracias, está escuchando el programa. Gracias a Norma de Virasoro. Siempre sentí a Jesús como un amigo que me acompaña y me sostiene. Gracias por este espacio, dice nuestra amiga Norma desde Virasoro. Bueno, gracias, gracias a aquellos que se van sumando a este ratito de reflexión compartido con cada uno de ustedes y bueno, junto a hermana María Teresa de las Hermanas Esclavas, que nos hacía una introducción a este hermoso tema de la misericordia del corazón de Jesús. Bueno, te seguimos escuchando, hermana, adelante.
Bien. Mira, Adriana, recordaba yo que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, la Divina Misericordia, él comienza la encíclica diciendo: Dios rico en misericordia es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre, nos lo ha hecho conocer. Y también San Juan, en capítulo primero, dice: A Dios nadie lo ha visto, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ese nos lo ha dado a conocer. Entonces nosotros sabemos que en Cristo y por Cristo se hace particularmente visible Dios en su misericordia. No solo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas que todos conocemos, sino además y ante todo, Él mismo encarna la misericordia, la personifica. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia, nos dice el Papa también en esa encíclica que citamos. El Dios de Jesús, el Dios que Jesús nos revela, es el Dios cuya perfección de amor se manifiesta en su misericordia. En su calidad de Hijo de Hombre, del hombre, Cristo tiene un corazón como el nuestro, un corazón de carne, un corazón que late por nosotros con el amor más tierno, más verdadero, más noble, más fiel que puede haber, dice don Columba Marmion. La misericordia fue uno de los principales temas de su predicación, de la predicación de Jesús. Recordemos la parábola del buen pastor que busca la oveja perdida, la del buen samaritano, la del hijo pródigo o del padre bueno, como otros lo llaman, etc. Especialmente en el Evangelio de San Lucas, que es llamado el Evangelio de la Misericordia. Su misericordia sana, reconcilia, comunica una vida nueva y eterna. La misericordia tiene como fundamento la gratuidad del amor de Dios. Cristo no solo nos revela el amor misericordia de Dios, sino también nos invita, nos llama a amar y a ser misericordiosos con los demás. El amor es el mandamiento más grande y la misericordia es una bendición. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. Podemos recordar de manera especial la parábola del Padre Misericordioso, de la que ya hizo alusión la hermana Silvia el otro día, que está narrada en Lucas 15, 1 al 32. Recordemos sintéticamente el hijo menor que le pide al padre su herencia y la malgasta hasta caer en la más cruda indignidad. Y ahí es donde reflexiona, discierne y decide volver a la casa de su padre y pedirle que por lo menos lo reciba como un sirviente más. Aunque la palabra misericordia en esta parábola no se encuentra, la esencia de esa misericordia divina es expresada de manera particular, en esa analogía que nos permite comprender más plenamente el misterio mismo de la misericordia en cuanto drama profundo que se desarrolla entre el amor del Padre y la prodigalidad y el pecado del Hijo. Dives in Misericordia, número 5. El Padre es el personaje principal de la parábola. Desde su corazón podemos detenernos primero en el respeto por la decisión del hijo menor, aún en perjuicio propio. Pero cuando el hijo vuelve, el padre expresa su ternura en siete acciones. Aún estando lejos, lo vio. Se conmovió, corrió a su encuentro, lo abrazó. Lo besó, lo vistió con la mejor ropa, le colocó el anillo en el dedo, que es el anillo de la familia, y las sandalias en los pies. celebró una fiesta con el mejor ternero que tenía. A nosotros nos asombra esa lógica de la misericordia, muy distinta a la lógica humana, que en la parábola está representada por la del hijo menor. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo. Él es consciente de que se ha salvado un bien fundamental, el bien de la humanidad de su hijo. Si bien éste había perdido su patrimonio, ha quedado a salvo su humanidad. Es más, ésta ha sido alcanzada de nuevo. Y esto lo expresa cuando le dice al hijo mayor: tu hermano había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. La misericordia, tal como nos la presenta Cristo en esta parábola, tiene la forma interior del amor, que en el Nuevo Testamento se llama ágape. Tal amor es capaz de inclinarse hacia toda miseria humana, singularmente ante toda miseria moral o pecado, sin el que es objeto de esta misericordia se sienta humillado, sino hallado de nuevo y revalorizado. Por eso la alegría, por eso la fiesta. Podemos decir que la misericordia es el rasgo distintivo del corazón de Jesús, que siempre se mostró buscando al pecador. Es un corazón de pastor que conoce a cada oveja por su nombre y es capaz de dejar 99 para salir a buscar la que se había perdido. Es bueno que al reflexionar en este tema y con esta parábola, sintamos todos cómo Dios no ha dejado nunca de amarnos y de perdonarnos, y no nos deja nunca. Experimentemos ese perdón, ese amor para cada uno de nosotros. Toda la vida de Jesús es un canto de la misericordia de Dios. Y ya en el Antiguo Testamento lo anunciaban los profetas, como por ejemplo Jeremías, cuando hablaba, ponía en palabras de Dios: con amor eterno te amé.
Dice el Señor: te sanaré, curaré tus heridas, lleno de amor por ti, cuido tu vida con amor. Suerte en el desierto, el llanto de siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor,
multiplicaré tu descendencia,
será fecunda la tierra en la que habites. Con amor eterno te amo. Rebosante de gozo danzarás. Con amor eterno te amo.
Con amor eterno te amo.
Derramaré mi gracia en ti.
Mi gracia en ti derramaré.
Buen día, Adriana. Katy te habla. Pienso yo que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando como humanidad, tenemos que vivir constantemente al lado de Jesús, yendo a Él para que nos alivie y nos saque todo lo que pueda perjudicar a las personas. También pienso y pido que Dios esté a nuestro lado y que no removamos cosas antiguas y feas, a lo mejor, y sino que invoquemos siempre el nombre de Dios para el bien de nuestro tiempo y de adelante. Oro por eso todos los días, para que Dios abra nuestros corazones. Gracias, Adriana. Tenemos que ir a Jesús, que Él nos va a recibir con mansedumbre y amor.
Muchas gracias, Katy. Gracias por tu mensaje. Gracias a todos los que están compartiendo. Bueno, les recuerdo que pueden ir dejando su sentir, como lo están haciendo hermanos, a medida que vamos escuchando a hermana María Teresa, al 3518-171-593. 3518-171-593. Mensajito escrito o de audio, como prefieran. Sergio también se comunica. Bueno, hermosa la palabra acerca de la amistad, ¿no? Nos traía el comienzo hermana María Teresa. Hoy pasando un momento de crisis, nos comparte Sergio, dificultad en su matrimonio, dice, ahí veo quiénes son mis verdaderos amigos. Y bueno, aprovecha y pide oración, ¿no?, por esta situación en su matrimonio. Bueno, gracias Sergio por compartir, que el corazón de Jesús te abrigue en este tiempo, te consuele, lo fortalezca a ambos y puedan encontrar el camino de la reconciliación. Gaby desde Córdoba dice, cuando puse mi vida en manos de Jesús misericordioso, todo cambió. Siempre, sobre todo en momentos difíciles, el Señor no deja de sorprenderme. Hermoso ciclo, y agradece por este espacio. Gracias a vos, Gaby, por compartir. Bueno, son algunos de los mensajes, hermana, que siguen llegando, los oyentes que se van escuchando y se van quedando enganchaditos también en distintos momentos y de acuerdo también a las circunstancias de vida de cada uno, ¿no?
Así es, Adriana. Bueno, como veíamos con el texto de Jeremías, Ya en el Antiguo Testamento la misericordia se expresa con una gran riqueza de expresiones. Por ejemplo, en Éxodo 33:5, cuando Dios se manifiesta a Moisés como el Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Y después también en los Salmos, ¿no? Dios se ha revelado desde los comienzos del pueblo que Él escogió para sí, y a lo largo de la historia, el pueblo se ha confiado continuamente, tanto en las desgracias, en las infidelidades, cuando toma conciencia de su pecado, se ha confiado en este Dios de la misericordia. Podemos citar, por ejemplo, el Salmo 133, cuando dice: el Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Y en el Salmo 145, en el versículo 8 al 9, el Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. El Señor es bondad para con todos, sus ternuras están en todas sus obras. Es decir, que la misericordia es algo que caracteriza la vida de todo el pueblo de Israel. Es el contenido de la intimidad con el Señor, el contenido de su diálogo con Él. También en la predicación de los profetas, la misericordia significa una potencia especial del amor que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo elegido. El amor, por así decirlo, condiciona la justicia, y en definitiva la justicia es servidora de la caridad, dice Dives in Misericordia número 4. Otro texto muy lindo del Antiguo Testamento es del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 9. Lo voy a leer porque es realmente muy lindo escuchar todas las expresiones de ternura, de cariño. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y él era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Pero ellos volverán a Egipto. Assur será su rey, porque se han negado a convertirse. Mi pueblo tiene querencia en su infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante. Sin embargo, ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre, en medio de ti yo soy el Santo. Es palabra de Dios. Bueno, este texto realmente es riquísimo, ¿no? Esto de como el padre a un niño que le enseña a caminar, lo toma en los brazos, con cuerdas humanas lo atrae, con lazos de amor, lo alza para ponerlo contra su mejilla, y este niño y este hijo que siempre vuelve a la idolatría, bueno, habla del pueblo de Israel, ¿no? Sin embargo, esa pregunta que lo pone el profeta en manos de Dios: ¿cómo voy a dejarte, Israel? Mi corazón está trastornado, se estremecen mis entrañas. Yo soy Dios, no soy un hombre. Bueno, este texto nos deja muchísimo para reflexionar, y podemos, a lo mejor, con una canción que nos ayude también, hacer nuestra reflexión un momentito.
Déjame que te acaricie, hoy solo quiero abrazarte. Pon tu rostro en mi hombro, hoy solo quiero cuidarte. Pasemos un tiempo juntos, en donde pueda contarte qué planes tengo contigo y cómo muevo los mares. Yo soy tu Dios y estoy aquí. Soy tu Dios, soy tu Dios y vivo en ti. Yo soy tu Dios y estoy aquí. Soy tu Dios y vivo en ti. Regálate mi presencia, que voy por tu corazón. No estoy hablando de mérito, estoy hablando de amor. Entrégame tus heridas, te limpiaré hasta curarte. Camines donde camines, siempre voy a acompañarte, porque yo soy tu Dios y estoy aquí. Soy tu Dios y vivo en ti. Yo soy tu Dios y estoy aquí. Soy tu Dios y vivo en ti. Y allí donde el sol se funde con el mar, yo soy. Allí donde el cielo es nube y lluvia, estoy. Porque yo soy tu Dios y estoy aquí. Soy tu Dios y vivo en ti. Yo soy tu Dios y estoy aquí. Soy tu Dios y vivo en ti. Soy tu Dios y estoy aquí. Soy tu Dios y vivo en ti.
Esa canción, qué bonita, la que estábamos compartiendo, Germán Barceló, Yo soy tu Dios, un tema que la hermana nos ha propuesto para que podamos disfrutar, bellísima canción que he ido complementando, bueno, las palabras de la hermana María Teresa. Bueno, los oyentes siguen llegando, te cuento, hermana, compartiendo su sentir. Dice Norma desde San Juan, hermoso programa. Solo orar para que Jesús haga nuestro corazón semejante al suyo. Javier dice, qué hermosa prédica, nadie nos ama como Él, es ese corazón que nos invita a vivir el primer mandamiento, que bueno, el Altísimo siga guiando a las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, muchas bendiciones. Y dice Javier también, qué maravillosa la ternura, la dulzura, la forma de proceder del Señor es profunda, impactante y no se compara al odio del maligno, dice Javier. Bueno, Marina también, qué maravilla cómo explica la hermana y nos hace ver cuán maravilloso es Dios. Eso quiero lograr, plena confianza que mi Dios está conmigo, con mi hijo y con el mundo. Es el compartir de Marina. Bueno, Pablo, también muchas gracias por este espacio. Si puede repetir la hermana la cita del texto donde Dios le habla como un padre a su pueblo. Bueno, vamos a pedirle a la hermana que lo pueda repetir. Hermana, entre los mensajes que están llegando, te piden repetir la cita.
Sí, Adriana, es Oseas 11, 1 al 9. El texto del profeta, bien. ¿No?
Bien. Bueno, muchas gracias para Pablo entonces que lo pedía y para, bueno, aquellos que a lo mejor no pudieron tomar nota, porque hermana, es un texto para volver a leer y releer, sí, bellísimo.
Así es, sí, sí. Muy consolador.
La verdad que sí. Bueno, y así lo están haciendo saber los oyentes. Bueno, por acá
hay
bueno,
otro justo texto,
entró este mensajito.
Adriana.
Sí, de.
Perdón. Sí. Hay otro texto
para
de
Esther, Isaías. Esther de Tandil que nos está pidiendo. Oseas 11 del 1 al 9. También, adelante, sí, hermana, te escuchamos.
Sí, hay otro texto del profeta Isaías 43, que también es muy lindo, ¿no? Yo estoy contigo, aunque pases por las aguas, aunque pases por... Yo estoy contigo, no temas. Muy lindo el texto.
Bueno.
Isaías 53.
Perfecto, Isaías y Oseas también, ¿eh? Para quienes quieran volver. Bueno, seguimos, hermana, entonces adentrándonos y profundizando en este corazón misericordioso de Dios para con su pueblo, con sus hijos.
Sí. Bueno, como escuchábamos en esa canción tan bonita de Germán Barceló, una de las frases así que me quedaron resonando, entrégame tus heridas, te limpiaré hasta curarte. Camines donde camines, siempre voy a acompañarte, porque yo soy tu Dios, etc. Bien, Adriana, retomando lo que dijimos al principio en Mateo 11, 28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré, etc. La segunda parte, aprendan de mí, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, cuando pensaba un poco esta reflexión, ¿cómo vamos a aprender del corazón de Jesús? Y se me ocurrían que hay dos acciones que nos pueden ayudar mucho. Escuchándolo a Él y contemplando lo que Él hizo. Escuchando su palabra, pero escuchar para entender qué dice Jesús, qué quiso decir, en qué contexto lo dijo y qué me dice a mí en este momento de mi vida. Esa oración necesita silencio para la intimidad, necesita tiempo para estar a solas con Él y que Él me vaya revelando su amor. No es una mera lectura de la palabra de Dios, sino que reflexiono, medito la palabra. No se trata de una acción intelectual. Además, debe llegar a un verdadero encuentro personal con Jesús para conocerlo, para aprender la calidad de su amor. Aquello que dice San Pablo, la anchura, la profundidad. Aprender a amar como Él amó y ama. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor, nos dice San Juan en su primera carta. Entonces, tengo que aprender a conocerlo internamente, como dice Ignacio de Loyola. Por eso también hablamos de contemplar lo que hizo. Aquí también San Ignacio nos enseña el cómo contemplar. Si bien la contemplación ignaciana no es la única manera de contemplarlo a Jesús, sin embargo, este método nos puede ayudar mucho a conocer y a comprender. San Ignacio nos dice que en las diferentes escenas que nos muestra el Evangelio, hay que meterse en la escena. Por supuesto, este meterse en la escena con la imaginación, con los sentidos, digamos, ¿no? Ver las personas, oír lo que dicen y ver lo que hacen. Escuchar, preguntar, aplicar los sentidos, etcétera, para mejor comprender el misterio y después aplicarlo a mi vida. ¿Qué me dice con eso, con esa escena, con esos gestos, con esas palabras? ¿Qué me dice Jesús hoy a mi vida? Vamos a conocer y comprender de este Jesús que está atento y responde con misericordia. Por ejemplo, cuando desembarcó Jesús, vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, curó a los enfermos, nos dice Mateo 14. O cuando se iba con sus discípulos a descansar, cuando él le decía, crucemos a la otra orilla para descansar, para rezar, sin embargo, los esperaba una gran muchedumbre y dice el texto, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Marcos 6:34. Proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados. Nos dice en Mateo 9:35-36. Es decir, misericordia, compasión, es el sentimiento de sufrir con y la acción concreta para aliviarlo. Su corazón compasivo busca especialmente la herida humana para curarla, liberando al hombre de todas sus esclavitudes, restaurando así la dañada dignidad humana, nos dice Nilka, un teólogo polaco. Y él sigue, la parábola del buen samaritano es la mejor gráfica de estas actitudes del corazón de Jesús. En ella muestra la compasión, esa sensibilidad de corazón hacia todo hombre que sufre, disponibilidad interior para conmoverse ante el sufrimiento ajeno. El samaritano ve a un herido y cambia totalmente sus planes. Todo lo suyo pasa a segundo plano. Es algo relativo. Lo que importa en ese momento es ponerse al servicio del otro, el que me necesita. El herido siente que el samaritano le ofrece lo mejor, lo que más necesita como persona. En el corazón del samaritano hay misericordia, es decir, pura gratuidad y perdón que desactiva la agresividad de los enemigos. Recordemos que entre judíos y samaritanos había una enemistad. Lo que hace, lo hace con mansedumbre, que es ausencia total de violencia o manipulación. Y relacionado con esto, el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti del 2020, después de que analiza la parábola, él dice, ¿y con quién te identificas? ¿Con el ladrón? ¿Con los que pasaron de largo? ¿O con el samaritano que dejó todo y se puso a ayudar al caído? No hace falta reconocer la tentación, dice el Papa, que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. En el número 67 el Papa nos dice, esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede hacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimo y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Hasta aquí el Papa. Por tanto, la conclusión de Jesús, después que cuenta la parábola, nos dice, tienes que ir y hacer tú lo mismo. En Lucas 10:37. Este aprender del corazón de Jesús y hacer lo mismo. Para aprender cada día mejor del corazón de Dios y responder a su voluntad cuando nos invita con estas palabras, ser misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso. Lucas 6:36. Esto es, podríamos decir, esta frase es justamente el magis que hablábamos, ¿no? La meta es ser como el Padre, y esa meta siempre es más.